Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estamos todos ya pendientes también de lo que va a suceder este fin de semana en Eurovisión. Blanca Paloma nos va a representar, pero seguramente lo que pocos oyentes saben es que hay una vallisoletana entre el cuerpo de bailarines de Blanca Paloma. Paula Balbuena es una vallisoletana que nos va a contar enseguida desde Liverpool cómo están los nervios y cómo se están preparando para esa gran actuación en la que, por supuesto, y ante todo, están destacando los medios internacionales la pedazo de voz que tiene Blanca Paloma. Y es que de voz vamos a hablar también en Sin Metáforas con nuestra compañera Laura Martín, que nos va a seguir explicando por qué se emite sonido y por qué el ser humano puede hablar y, sobre todo, pues hablando de cantar, a cantar como Blanca Paloma. Además, vamos a hablar de historia, del mundo de la tauromaquia y de otras muchas cuestiones enseguida aquí en Mediodía en COPE.
Sin Metáforas.
Y por supuesto vamos a hablar sin metáforas y vamos a continuar, ya saben, en esa impasse que tenemos siempre de la escritura y el lenguaje, hoy con el lenguaje y Laura Martín. Muy buenos días, Laura.
Muy buenos días, Marta.
He de decirte que he jugado con mi familia a lo de contar hasta 30 y ha sido muy divertido ver las diferencias que tenemos cada uno a la hora de respirar y de hablar, que es de lo que vamos a seguir hablando, ¿verdad? De cómo funcionan nuestras cuerdas vocales, nuestro cuerpo, para poder emitir sonido.
Y una pregunta, ¿alguien Dime. Supera tu apnea?
No.
¿A qué? No
conozco todavía a nadie.
A lo mejor tus descendientes en un futuro cercano.
Sí, Irene seguro que en algún momento me supera, porque habla más deprisa que yo en muchas ocasiones.
Sí. Y tiene una buena entrenadora. Acuérdate de que todo el rato estamos diciendo que lo que oyes
imitan.
En casa se imita. Luego la verdad es que sale la personalidad de cada uno y cada uno habla como quiere. Pero sí que, superarte cuesta, ¿eh? Yo sería incapaz totalmente. Yo tengo que ir muy pausadita y cogiendo aire. Así que nos habíamos quedado en eso, en lo de los golpes de aire, lo que inhalábamos, exhalábamos y lo que éramos capaz de decir mientras tanto. Seguimos jugando con nuestro aparato fonador y nos habíamos quedado en las cuerdas vocales. Uh-huh. Y sabíamos que las cuerdas vocales es un órgano al que nosotros le llamamos así, pero en el ámbito anglosajón, en vez de cuerdas vocales, por influencia de algunos estudiosos muy importantes, como por ejemplo David Crystal, que por cierto, aprovecho para decir que para mí es una de mis fuentes de información, por si alguien quiere ampliar conocimientos y comprar sus libros o lo que sea. Él, por ejemplo, prefiere hablar de pliegues vocales en vez de cuerdas vocales.
Porque no son... Claro, es que me las imagino como cuerdecitas, no son cuerdas como tal.
Claro, es que para nada son unas cuerdas, son como unos pliegues planos, totalmente.
¿En serio?
Sí, claro. Y estos pliegues planos, imagínate, ¿tú has jugado a la goma de pequeña?
Sí, claro.
Que la estirábamos y era esa goma que era un poquito ancha, normalmente negra o blanca. Bueno, pues imagínate eso, que es un tejido así como, pues la goma tiene medio centímetro de ancho, pero luego es finita y la puedes estirar y modular como quieras. Pues es lo que hacemos con las cuerdas vocales.
Qué inocencia, pensé de verdad que eran cuerdas redondas que teníamos como colgando como un ascensor.
A ver, yo también tenía esa idea. Te quiero decir que claro, que si en español...
No sabes, de anatomía.
La palabra que utilizamos es cuerdas, pues piensas en una cuerda.
Sí, claro.
Bueno, pues más bien son como unos pliegues que están así como colgando ahí en nuestra garganta y lo que estamos haciendo, lo que hemos estado hablando en todos los otros programas de que estamos practicando desde pequeñitos con el sonido y tal, en realidad lo que estamos haciendo es estar jugando con las cuerdas vocales para hacer cosas con ellas. Y básicamente el hecho de poder hablar, como decíamos, lo conseguimos porque tenemos el aire, porque el aire lo hacemos vibrar y quien lo hace vibrar son las cuerdas vocales. Uh-huh. Por eso es tan duro que se dañen.
Claro.
Realmente la gente que utilizáis la voz para trabajar...
Es uno de nuestros puntos débiles.
Claro, y es que realmente llega un punto en el que como tú no las puedas utilizar, no puedes emitir sonido. Y no deberías de emitirlo si no están en perfecto estado.
Ya.
Porque se te van a ir dañando. Como ejemplo ahora muy famoso tenemos a Miguel Bosé.
Sí. Bueno, pero es que sabes que Miguel Bosé, que a mí es que es algo que me alucinó, toda la fonía le vino por una muela picada.
Sí, 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 sí.
Fíjate.
Sí, sí. Sí.
Que parece siempre que vamos a lo que es el aparato, ¿verdad?, de vocal, y no, y viene de vamos, de la boca, pero de una muela, fíjate.
Claro, sí, pero en cuanto te afecta, están juntos, está todo conectado y puede ser durísimo e incluso que no te recobres de ello, que no te recuperes. Así que bueno, pues nosotros lo que hacemos es estar haciendo vibrar estas cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son tan importantes que están por detrás de la tráquea y están muy protegidas por algo que tenemos aquí en el cuello, que si nos tocamos podemos percibir, las mujeres no tanto, pero los hombres sí. Los hombres tienen una protuberancia, ¿no? Sí. Bastante grande, que la llamamos...
La nuez
en nuestro mundo, en el mundo latino, pero en el mundo anglosajón lo llaman la manzana de Adán.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, haciendo un poco de mezcla entre lo que es el mito de Eva y la manzana y Adán, porque se supone que la muerde, pero es un poco patoso, porque claro, él era inocente y bueno, y cuando se come la manzana no sabe comerla y se le queda ahí atrapado un trozo. El caso es que esta historia es muy curiosa, porque en realidad lo de llamarle manzana, que nosotros le llamamos nuez, viene de una mala traducción del hebreo antiguo. Porque en la palabra hebrea para manzana se parecía mucho a la palabra hebrea para bulto o protuberancia. Con lo cual hicieron ahí un mix y por eso lo llamaron así. Y como curiosidad, le he pedido a una amiga.
¿Sí?
Ya sabes que en mi mundo de las amigas y de los amigos siempre les pido que hagan una pequeña colaboración. Sí. Y tenemos a Gabriela, que nos dice precisamente cómo se dice manzana en hebreo.
Hola, soy Gabriela y soy española de origen hebreo. Manzana en hebreo se dice apua aetz.
Apua aetz, claro. Y de ahí apple, que entonces es muy parecido.
Claro. Con lo cual, bueno...
¿Para qué vamos a complicarnos más?
Sí, pero que esta palabra en hebreo se parece a la palabra hebreo, que quiere decir bulto o protuberancia.
Ajá.
Que en los hombres es mucho más grande debido a la testosterona. Bueno, pues tiene un desarrollo mayor por eso. Pero bueno, en esto que profundicen tus expertos en anatomía y en medicina, que seguro que los tienes. Bueno, pues lo que vamos haciendo, esto ha sido a lo largo de siglos y siglos y siglos de evolución, y luego cada uno, cada vez que nace un ser humano que le toca aprender, lo que hacemos es controlar los distintos tipos de vibración que podemos hacer con las cuerdas vocales.
Vale.
Y ahí hay grandes diferencias entre cómo las hacen vibrar los hombres, las mujeres y los niños. Los niños, cuando son niños, hay indiferencia entre si son niños o niñas, pero luego, a medida que nos vamos haciendo mayores, lógicamente, pues ya se nota. Casi todo el mundo distingue una voz masculina de una voz femenina.
Claro, es verdad. ¿Por qué?
Y es difícil. A veces es difícil. Hay algún caso raro por ahí en el que dices, ay, pues pensaba...
No sé si es hombre o mujer, pero es verdad, nunca había caído en eso. ¿Y eso todo es por la vibración de las cuerdas vocales?
Bueno, y por el timbre de voz.
Claro.
Claro, pero vamos a ver las diferencias tan grandísimas que se hacen. Vamos a empezar, por ejemplo, con los niños.
Vale.
Los niños hacen vibrar las cuerdas vocales, y aquí va el dato, que es impresionante, 300 veces por segundo.
¿Por segundo?
Por segundo. Pero si es un bebé que va en un avión y está sentado detrás de ti...
Es mucho más.
A mil veces por segundo. Y no me estoy inventando la cifra. No es para eso nada exagerado. Y para eso tenemos un niño que está hablando con el padre. Además, vamos aquí a ver el contraste entre el padre y el niño, como... Uno puede tener una voz que llamaríamos de pito y el otro pues una voz de hombre. Y no están hablando en español. Hemos elegido otro idioma porque esto es algo universal.
Vale.
Arba,
Como ves, es un niño aprendiendo a contar hasta 10.
Sí, no, te iba a decir, me imaginaba que eran los números.
Con su padre, en árabe, y se ve perfectamente como el niño todo es subirlo hacia arriba. ¡Asá! ¡Mía! Mientras que en el padre, bueno, yo creo que aquí se ve bastante claramente la diferencia, pero precisamente ese es el juego de ensayo y error que se hace continuamente para aprender, y esta es la manera de hablar de un niño que tiene menos de 2 años y de un adulto. Uh-huh. ¿Qué pasa con las mujeres? Pues las mujeres también tenemos una alta capacidad de vibración de las cuerdas vocales. En concreto, normalmente la media es 200 veces por segundo. Pero cuando queremos hablar más bajito, uh-huh, y de esto vamos a hablar el próximo día, porque el próximo día que hablemos de esto ya os lo anuncio, que vamos a traer casos de voces de famosos y de cómo utilizar la voz con fines... para conseguir algo, para conseguir un objetivo.
Vale.
Porque la voz es lo más manipulador que puede haber.
Fíjate.
Sobre la existencia. En eso tú eres una experta, Marta.
No.
Sí, porque...
Yo hablo, no utilizo mi voz para nada.
Tú crees que no, pero tú en realidad estás conquistando a la audiencia. Así que sí, aunque lo hagas inconscientemente. Bueno, pues las mujeres normalmente somos 200 veces, pero si... tenemos que hablar un poquito más bajo, ¿sí?, pues por ejemplo porque estás en clase y tienes que decir algo del profe a tu compañero y no quieres que te oiga, pues las bajamos a 150 o a 100. Pero una soprano cantando podría llegar hasta 1500.
Fíjate.
1500. O sea, una Montserrat Caballé ahí en un momento de dar una nota de esplendor, hasta 1500. Es alucinante. ¿Qué ocurre?
Todo lo que se puede hacer con la voz, ¿eh? Y con las cuerdas, me parece que, o sea, entrenando entiendo que se puede llegar a hacer maravillas con nuestra voz.
Es increíble. Si en realidad aquí tendría que estar hablando cualquier profesor de música que sabe explicar estas cosas maravillosamente bien, cualquier profesor de canto, porque, bueno, pues dominan el tema y además podrían poner ejemplos prácticos en directo, que sería muy bonito. Y luego tenemos a los hombres. Los hombres menos, es decir, el top, los niños, luego las mujeres y luego los hombres. Los hombres hacen vibrar las cuerdas vocales aproximadamente 120 veces por segundo. Las pueden, cuando las suben, pues las suben a 300, 350. Es decir, en la típica discusión en la que tú estás
a 2000 a lo mejor.
Eso es. Bueno, pues un hombre, por más que quiera elevarlo, hay de todo. Pero realmente es que no, porque su naturaleza es así. Y de lo que, sin embargo, son muy capaces es de bajarlas. De bajarlas a 90 y de 90 a 50, a 40. Hay algunos que incluso hasta 8 veces por segundo. Eso es prácticamente inaudible para el oído. Eso hay que hacer un experimento y poner al lado, por ejemplo, agua para que se vea que se está moviendo el agua, porque el oído humano no lo puede percibir. De esto hay vídeos en YouTube de hombres haciendo esta machada para dar y tomar. Por ejemplo, hay uno muy famoso que se llama Tim Storms,
vale,
por si alguien lo quiere ver. Y entonces va bajando y bajando y bajando la voz. Mira, podemos hacerlo nosotras. A ver, Marta,
uy, yo no sé.
A ver, intenta bajar así la voz y hacerla muy baja.
¿Muy baja? O sea, muy grave.
Sí.
No sé hacerla muy grave. Estoy intentando ahora mismo... hacerla lo más grave posible.
Bueno, pues
ahí bien.
Yo noto muchísimo,
sí,
la diferencia.
¿Sí?
Sí, se nota
pero
muchísimo.
Pero cuesta, es como que aquí me aprieto la garganta o algo.
Y sin embargo, si me lo tuvieras que decir así
¿en pito? ¡Ay, me encanta!
Sí, a ver.
Pues no sé cómo decirte, ¿qué quieres que te diga? ¡Hola!
Eso no te ha costado
aquí.
Nada.
Eso no me ha costado nada.
Eso no te ha costado
me
nada.
Me encanta imitar a Cristina Morales. ¡Buenos días!
Pues a mí también me gusta mucho imitar a Gracita Morales. Sí, sobre lo de tanta luche, se llama Luciana. Vamos a ver algún ejemplo de
vale.
Voz masculina y voz femenina. Es muy curioso. Se lo he pedido a dos hermanos, amigos, a los que he engañado un poquito, uh-huh, pero lo más curioso de todo, y no son gemelos, es que les he dicho, mira, necesito un audio con tu voz. tampoco les explico mucho más allá. ¿Para qué? He pensado, por las profesiones que ellos tienen, que son arqueólogo y arquitecta, digo, ¿qué tal si me habláis de vuestro monumento favorito? Y me dicen, ¿pero de aquí? Y les he dicho, no, del mundo mundial, como si son las pirámides de Egipto, el acueducto de Segovia, o lo que San Pablo, lo que queráis. Sí. Y fíjate el resultado que ha salido. Aquí lo importante no es el contenido, sino el continente. Son un hermano y una hermana, y si los he elegido es porque realmente él tiene una voz muy grave y ella tiene una voz, diríamos, no grave, súper femenina. Vamos a escucharle.
Hola, mi nombre es Gregorio Marcos y mi monumento favorito es la Pulcra Leonina, la Catedral de León, y no solo por su subsuelo arqueológico, ya que está erigida sobre los restos del Palacio de Ordoño II, que a su vez se construyó sobre las termas romanas de la ciudad, sino sobre todo por la gran explosión de luz y color que suponen sus vidrieras. Y además de ello, es el primer monumento histórico declarado en España.
Un edificio que me ha impresionado siempre, quizás porque lo conozco desde niña, es la Catedral de León. Situada en la parte alta de la ciudad, domina especialmente el entorno y es visto desde todo él. Imaginaros lo que sería hace 10 siglos ver una mole de piedra blanca inusual en León, ya que en León la piedra es tradicionalmente roja.
La verdad es que es impresionante la diferencia y qué coincidencia, ¿eh? A los dos les ha marcado este precioso monumento que tenemos en Castilla y
sí,
León.
Sí, y se nota de dónde vienen, pero sí, sí, eso ha sido coincidencia total. Bueno, yo creo que era un ejemplo que nos valía para ilustrar de lo que estábamos hablando, porque es una voz gravísima.
Gravísima.
Al lado de una hiperfemenina.
Bueno, pues así tenemos también más juegos que hacer en casa con nuestras familias y con nuestros amigos para ir jugando con nuestras voces, que puede ser algo maravilloso y que Laura nos enseña cada 15 días. Gracias, Laura.
Gracias a ti.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14, en el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial, calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Todos conocemos ya esta canción, que es la que nos va a representar en Eurovisión. Lo harán con Ea Ea Blanca Paloma y todo su ejército de bailarinas, donde a lo mejor la gente no conoce que hay una vallisoletana. Paula Balbuena, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Paula. Emocionados estamos todos. No me quiero imaginar cómo os encontráis vosotras ya en Liverpool ensayando con esas grandes críticas que os están haciendo de toda la prensa internacional, unos elogios maravillosos. Y que dice, la gente se está rindiendo ante Blanca Paloma y ante todas vosotras, que estáis arrollando totalmente y sobre todo vocalmente, dicen, con esta actuación en Eurovisión. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis, Paula?
Pues nada, emocionadas, la verdad, pero yo no miro la prensa, porque si no yo vivo un poquito en una burbujita para poder estar concentrada y poder hacerlo lo mejor posible.
Paula, intenta describirnos, porque claro, desde que empezó esta gran aventura ganando ese Benidorm Fest, yo creo que todo ha ido como muy deprisa, pero también, como dices tú, intentando meteros en esa burbuja para que todo salga perfecto, ¿no? En el directo de la Eurovisión, porque claro, decía yo que tú eres vallisoletana, has nacido aquí, tienes 26 años, has luchado muchísimo y te has formado con los mejores profesionales, pero no sé si en algún momento de tu vida, Paula, cuando estabas luchando tanto y aprendiendo tanto para conseguir ser una gran bailarina, ¿te imaginabas su vida en Liverpool en el escenario de Eurovisión?
Bueno, a ver, la verdad creo que nadie nunca se imagina venir a Eurovisión. Es como un poco una, no sé, como un poco una película todo, porque sí que es verdad que yo de pequeña, pues todos de pequeña hemos visto Eurovisión, y a mí eso de estar como en la green room con las banderitas me hacía como mucha gracia, ¿no? Pero claro, de ahí a que voy a estar yo en la green room con las banderitas, Pues hay un trecho, pero obviamente siempre he querido dedicarme como pues actuando, bailando, pero de ahí a Eurovisión son palabras mayores, pero bueno, sí que es verdad que hay diferencia, ¿no?, entre Benidorm Fest y aquí Eurovisión, o sea, y Liverpool, ¿no? Porque ahí en Benidorm pues íbamos como por nuestra cuenta, éramos como una pequeña familia, que aquí también lo somos, pero aquí venimos con todo el equipo de Televisión Española, todo el rato tenemos como una cámara que nos graba y bueno, pues es otra liga, otra cosa.
Que claro, decías tú, nadie se lo puede imaginar, pero cuando ya ganas el Benidorm Fest, cuando sabes que va a ser realidad, todo lo que te imaginas, todo lo que, claro, nos estás explicando, que todos en nuestras mentes, yo creo que es lo que pensamos que es Eurovisión desde fuera, pero cuando lo estás viviendo desde dentro, tiene esa magia real. ¿Cómo es compartir también con otros artistas de la Unión Europea esa ilusión que se sigue teniendo por el Festival de Eurovisión, ¿no? Entiendo.
Claro, o sea, obviamente es un mundo. O sea, yo nunca he sido muy eurofan, la verdad, tengo que reconocer. O sea, que ahora me está encantando, pero sí que es verdad que, me refiero, siempre había visto esto típico que ves con amigos Eurovisión, uh-huh. pero nunca realmente había seguido todo lo que es Eurovisión, ¿no? Porque es que esto es, o sea, pues como aquí en Liverpool, la cantidad de gente que mueve, la cantidad como de prefiestas y semifinales que hay, yo, para mí era como un auténtico desconocimiento, y ahora pues desde dentro, pues nada, una aventura. Y sí que es verdad que en Benidorm, por ejemplo, todos los participantes estábamos como en el mismo hotel, entonces eso sí como que hacía un... No, pero aquí, como somos tantos, cada uno está como en un hotel, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también te hace como... también por una parte está bien, porque como que te aíslas un poco como en tu trabajo y lo quitas importancia. Yo creo que está bien quitarle un poco de importancia, porque... y sí que es verdad que lo que tú dices, ¿no? Que desde que nos dijeron que íbamos a venir a Eurovisión, pues vale, sí, lo sabíamos. Pero todas estamos un poco como... las bailarinas, solo por las bailarinas, sí. Sabíamos que íbamos a venir a Liverpool, pero de saberlo, a ser consciente de lo que significa, también como que hay un trecho que yo, por ejemplo, creo que a día de hoy tampoco soy muy consciente de... Yo vengo, lo hago, y dentro de unos años a lo mejor diré, uy, la madre, la pena limonera, y está...
Bueno, yo creo que sobre todo lo vivas como lo vivas con ese pequeño abstracción de la realidad a lo mejor que supone Eurovisión, que lo entiendo. Sobre todo tú siempre has dicho que para ti la danza es una expresión de lo que sientes, de transmitir todo lo que estás viviendo, y eso va a ser precioso ver cómo una vallisoletana está ahí en el escenario de Eurovisión expresando todo lo que quiere con una canción que lo que pretende sobre todo es acordarnos de nuestros ancestros, con esos tintes flamencos que están gustando mucho, y que entiendo que también eso, como parte de expresarlo con la danza, tú te acordarás de tus raíces vallisoletanas y de todo lo que también esta tierra te ha dado para expresarlo, ¿no? En ese escenario, Paula.
Claro, o sea, yo soy bailarina y soy actriz también,
sí,
entonces como que las dos cosas me sirven como para poder hacer ese trabajo, que realmente como esta propuesta tiene un poco como de ambas cosas, yo creo, ¿no? Uh-huh. Como que no es bastante pues el rito del que habla, llegar a ese lugar, es como un poco, necesitas como de ambas disciplinas, yo creo, entonces como que me nutro de ambas disciplinas, y luego sí, obviamente, por ejemplo, pues además habla de los ancestros, y yo en verdad, mis abuelos, mis dos abuelos, tanto mi abuelo paterno como mi abuelo materno, eran, bueno, mi abuelo era cantaor, y luego intentó ser cantaor, o sea, pero cantaba muy bien, y luego mi otro abuelo era muy folclórico, entonces pues yo creo que eso sí que lo utilizo, la verdad, para ellas hablan mucho de sus abuelas, que también está muy bien, pero en concreto en mi caso, mis abuelos, yo creo que es básicamente en lo que me inspiro para poder, cuando salgo al escenario y todos esos rituales y concentraciones que hacemos antes de salir, pues
¿Te acuerdas de ellos? Tus antepasados anteriormente sí que te están poniendo en el camino para poder hacer un espectáculo maravilloso. Y yo no sé, Paula, si también sentís esa presión de superar el papel de Chanel con Slomo, que el año pasado arrasó completamente en Eurovisión, y que a lo mejor hay muchas más miradas puestas en España por todo lo que pasó, o no lo estáis notando.
Hombre, se nota, se nota. Pero obviamente yo lo que te he comentado antes, intento quitarle como, porque si, o sea, quitarle importancia, porque es que si no te entra una angustia que tampoco, o sea, nosotros vamos a hacerlo lo mejor que podamos. También como Chanel lo hizo increíble, Chanel es una artistaza, y también yo creo que es que yo me he dado cuenta que Eurovisión son tantos factores y tantas variables y tantas cosas que, y depende de la propuesta, del momento, de tantas cosas,
claro,
que nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible y ya está, y que sea lo que tenga que ser. Entonces, o sea, nosotros lo único que podemos hacer es el trabajo bien, ¿no? Y una vez el trabajo esté bien hecho, ya hay factores que nosotros no podemos controlar. Entonces,
pues lo que vayáis a controlar seguro que sale perfecto. Paula, te deseamos toda la suerte del mundo, a ti, a todo el equipo, a Blanca Paloma, que nos va a representar este fin de semana en Eurovisión, con esa aportación vallisoletana de la que nos sentimos muy orgullosos, y que espero que sobre todo, Paula, lo disfrutéis muchísimo y agites bien la banderita. Un beso muy fuerte, Paula.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y por supuesto vamos a seguir conociendo nuestra historia, esa maravillosa catedral de la que nos está hablando Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Pues encantadísima de estar contigo, charlar y seguir conociendo esa historia de la construcción de nuestra catedral y los rincones que podemos encontrar dentro. Cuéntanos.
O sea, que tú te vas a convertir de una de las pocas apologetas, es decir, grandes anunciadoras de las maravillas de la catedral, porque no estoy acostumbrado a que digan las maravillas de nuestra catedral, ¿eh?
Hombre, pero es que yo creo que cuando se conoce, porque a lo mejor es desinformación o desconocimiento, pero cuando estamos aprendiendo contigo todo lo que tiene nuestra catedral y cómo se fue construyendo, me parece algo maravilloso, ¿no? Poder saber.
Mira, ahora mismo estaba yo escribiendo algo sobre la historia de la cofradía de la Veracruz, que estoy en ello, y leía un diario del siglo XIX, esto te lo cuento así, para que vean nuestros oyentes que estamos en directo desde el despacho de la facultad, y leía yo que el abuelo de Ortega y Gasset, que era vallisoletano, el abuelo, no Ortega y Gasset, el abuelo, se apellidaba Ortega Zapata, José Ortega Zapata, pues hablaba de la procesión del Viernes Santo que entraba en la catedral y decía, por las majestuosas naves del templo, rivales de las del Escorial. Casi nada, ¿no? Bueno, yo hoy te vengo a contar una historia que sucedió en el transcurso de la construcción de la catedral. Yo te decía que se había traído a Juan de Herrera desde el Escorial, que había realizado sus planos, que comienzan las obras, que la que sirve de catedral después de recibir el nombramiento o la creación de la diócesis va a ser la antigua colegiata medieval, que está a las espaldas, hoy ya en parte desmontada, porque a medida que se construía una se desmontaba la otra. Y en ese transcurrir de una a otra, pues aparece, que esto era muy importante, aparece una imagen, que es la Virgen del Sagrario. Y eso que aparezca en un templo en construcción, en cambio, era como una especie de aparición, ¿no?, de algo providencial. Y esto lo cuentan los libros del secreto, que son, así se llaman, los libros de las reuniones de los cabildos, de los canónigos de la catedral, y hacen una sucinta y bellísima relación. Dice que sucedió en los primeros meses del siglo XVII, concretamente el 13 de marzo de 1602. Y en esta jornada, Marta, estaban trabajando los oficiales en la antigua capilla de San Juan. estaban intentando trasladar entonces la parroquia propia de la Iglesia Mayor con su pila bautismal y el Santísimo Sacramento que se encontraba entonces en la que se hallaba bajo la advocación de San Miguel. Todo ello, repetimos, en el espacio de la llamada Catedral Vieja o Colegiata Medieval. Bueno, pues cuando los oficiales pasaban a esta segunda para sacar la caja de los santos óleos, dice la relación, que se encontraba embutida en una pared del arco que llamaban del Ecce Homo por una pintura que de este misterio se veneraba en aquel sitio, encima de un bulto de mármol de alguno de los abades, fue necesario tirar un tabique para franquear el arca, descubriéndose un hueco de considerable tamaño. Y sigue la relación diciendo, en una basa de piedra que nacía en la pared del arco, que cae hacia el altar de la misma capilla, fue donde se encontró una imagen de la Virgen sin saber quién la había podido ocultar allí.
Anda.
La razón de esta ubicación la quisieron encontrar aquellos capitulares, aquellos canónigos, en una imaginada necesidad de preservar a la talla de un supuesto tradicional y repetitivo maltrato pertrechado por los que recurrentemente se conocían como, decía así la relación, los enemigos del nombre cristiano. Una circunstancia que en el Valladolid medieval, que estudió Adeline Riquois, que es una maravillosa investigadora e historiadora francesa, resulta algo inverosímil, porque en el Valladolid medieval no había enemigos del nombre cristiano, no había razias de los musulmanes en el proceso de reconquista. Su estado de conservación parecía indicar que había sido ocultada en aquel lugar por espacio de mucho tiempo, aunque en realidad respondía la imagen a la estética propia del siglo XV. Los oficiales la contemplaron por vez primera, demostraron al menos sobre el papel el mismo regocijo y dijeron que a voces comenzaron a publicar tan rico hallazgo. Y este fue el motivo por el que todos los que se encontraban en la Iglesia Mayor acudieron hasta esa capilla de San Miguel. Y dice la relación, ya estaba la santa imagen sacada de la basa en que se había hallado y puesta en sitio más patente, habiéndola también limpiado la devoción y el respeto con que pudo ser vista despacio y venerada por muchos. Ya ella concurrieron tanto eclesiásticos como seglares, pues ante esa noticia, ¿no? La curiosidad espiritual atrajo a todo el personal que servía a la catedral, además de otros muchos de aquella corte, siempre deseosa de milagros que llenaron el templo. Si en las advocaciones marianas antiguas sus promotores fueron los habituales pastores, en esta ocasión habían sido los eclesiásticos. Y Felipe III estaba en la ciudad, estaba la corte, quiso saber qué había ocurrido, y envió al marqués de San Germán, que era gentilhombre de cámara. Y las noticias se las comunicaron a los distintos canónigos, a los doctores Bolaños y Benito de Castro, y al entonces segundo obispo de la historia diocesana de Valladolid, Juan Bautista de Acevedo. Siempre las autoridades solían demostrar cautela a la hora de apoyar los entusiasmos ante esta nueva imagen, y el prelado acudió aquella misma noche, el obispo, a contemplarla. No permitió que se hiciese una prematura demostración de veneración popular, a lo que era tan dado el contexto aquel de sacralización. Antes, con prudente cuidado, dice la relación, y cautela, dio orden de que se cerrase la iglesia, lo que permitía el numeroso concurso que, como olas del mar, qué expresión, se sucedían unas a otras personas, siendo ya las 10 de la noche, nos dice esa relación,
fíjate,
sin que pudiese ejecutar la orden el prelado. Aquí estaba, eso estaba lleno de gente.
Sí, sí.
Empezó a ser considerada milagrosa.
Claro.
Le ofrecían cosas de cera, los esbotos, bultos, velas. Bueno, buscaron un trono decente. En definitiva, aquella imagen se convirtió en la patrona del cabildo y hoy la tenemos en la capilla del Sagrario como Nuestra Señora del Sagrario, la Virgen del Sagrario, patrona del cabildo de la Catedral Metropolitana de Valladolid. Eso ocurrió en tiempos de la corte. Aquellos milagros de la corte, Marta, aquellos milagros de la corte.
Madre mía, vaya historia que no conocía y que me parece fascinante, y ahora cuando vaya a la catedral la veré con otros ojos a esta Virgen del Sagrario, porque tiene toda esa historia milagrosa, que claro, yo entiendo que en aquella época todo el mundo quisiera ir a verla y que les diera igual que el prelado dijera que tenían que cerrarse cuando todo el mundo quería venerarla, lógicamente. Bueno, pues estas historias que desconocemos de Valladolid y que gracias a ti nos lo pones sobre el papel, sobre el relieve, y podemos descubrirlo y sobre todo disfrutarlo con la actualidad, con lo que todavía queda de esas historias, como es esta Virgen del Sagrario en la Catedral de Valladolid. Gracias, compañero, como siempre. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte. Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y vamos a hablar ya de toda la información taurina que tenemos que vivir y contar esta semana de nuestro San Pedro regalado, que por fin la Plaza de Toros se va a volver a llenar. Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la Alpargata, buenos días.
Compañero, ¿cómo estamos?
Bien, bien.
¿Expectantes?
Sí, expectantes. La verdad es que ya comenzamos el domingo pasado con el concurso de cortes, que fue un éxito en cuestión de público, fue un éxito además en cuanto al espectáculo. Viva de un poquito parada la corrida de Monteviejo en ese sentido. Hubo mucho tiempo entre corte y corte, porque bueno, los novillos así lo pedían. Pero desde luego, sí, ya estamos en pleno San Pedro regalado. Son tres festejos, el que hemos comentado, la novillada con picadores para este sábado, muy, muy, muy del gusto del público. Hay mucho ambiente con la novillada y luego esa corrida de figuras el domingo día 14, después de la fiesta de nuestro patrón, que desde luego va a hacer las delicias del respetable.
Y vamos a hablar de todo ello pues con alguien que está metido de lleno y que es el que hace posible, ¿verdad?, todas estas corridas. Alberto García, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer tenerte con nosotros para hablar de cómo se presenta ya este fin de semana y cómo lo estáis viviendo.
Bueno, pues la verdad que estamos muy, muy contentos porque pues las expectativas son superiores a lo que pensábamos en un primer momento. Viendo un poco las entradas que hubo el año pasado, pues desde luego que vamos a superarlas y con creces. Creo que hemos caído bien como nueva empresa en la ciudad. Creo que todas las acciones y el esfuerzo que estamos haciendo por hacer actividades previas para que se hable de toros, creo que han sido también muy bien acogidas y bueno, y el domingo en la corrida se va a ver un ambientazo tremendo y en la novillada pues también va a haber un ambiente más que digno.
Oye, Alberto, porque claro, lo acabas de apuntar tú ahora mismo. Estamos intentando, o estáis en este caso, Tauroemoción, intentando trabajar durante todo el año los toros en Valladolid, no solo en época de ferias.
Sí, es algo que es fundamental y que nosotros hacemos en nuestras plazas para que una ciudad... pues se pueda considerar taurina. Se tienen que hacer actividades durante todo el año para que no solo se hable de toros por la semana previa y la semana que son las ferias y las fiestas tradicionales donde se celebran toros. Y en ese aspecto pues estamos incidiendo mucho para que así sea y hemos hecho varias actividades que han tenido mucho éxito y vamos a continuar con ellas, no solo hasta que pase la feria de septiembre, sino también durante el invierno.
Metiéndonos un poquito en harina en los dos carteles, hombre, yo creo que estamos viviendo una muy buena época en cuanto a novilleros en el escalafón, pero es que luego Valladolid con ese Daniel Medina y Mario Navas, creo que también es importante. Dos novilleros de Valladolid, dos novilleros que son punteros ahora mismo en el escalafón novilleril y que creo que también va a tener ese tirón de público.
Sí, pues mira, bien lo has dicho, que se está viviendo una época dorada en Castilla y León en general en cuanto a los novilleros, en gran parte también gracias al apoyo de la Junta de hace unos años con la tauromaquia y con la creación de esos circuitos junto con la Fundación de Toro de Lidia. La verdad que eso ha sido algo muy importante y ahora hay un abanico de novilleros pues importantísimo, con mucho ambiente, con muchos seguidores. En Valladolid, has dicho, tenemos a Daniel Medina, Mario Navas, que vamos, está ahora mismo todo el mundo como loco con ellos. Y luego pues el resto de novilleros que van a actuar pues también están ahora mismo con mucho ambiente, como Jarocho, Ismael Martín, Jesús de la Calzada o Raquel Martín. Entonces, la verdad que espero una novillada de muchísima competencia. Solo uno va a recibir el premio que va a instaurar en esta novillada tanto la Junta como la Diputación. Y la verdad que estoy convencido de que nadie va a querer dejarse ganar la pelea. Y al final eso es lo que se necesita en el mundo de la tauromaquia, que es un arte, pero también se necesita de esa competencia y de que todos se dejen todo para triunfar.
Y por último, que sé que es un día complicado para ti porque estarás ahora mismo saliendo del sorteo, ya que Emilio de Justo torea esta tarde en un cartel de figuras en San Isidro, en las ventas. Ese cartel del día 14 con Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey, tres figurones del toreo, que bueno, pues ese sí que es el verdadero reclamo en las taquillas.
Desde luego, a ver, en Valladolid... está claro que en los últimos años ha habido grandes carteles y grandes figuras, pero nosotros hemos querido dotar de originalidad. Y este cartel es la primera vez que se va a dar en España, este cartel con estas tres figuras juntas. Por lo tanto, es algo que creo que ha influido para que vaya a haber tan buena asistencia. Además, Talavante, si no recuerdo mal, desde 2018 no torea en Valladolid y además ha tenido grandes triunfos. Recuerdo esa faena el día de... la corrida homenaje a Víctor Barrio, que estuvo enorme. Emilio de Justo lleva sin torear en Valladolid desde 2019 y ha sido incluso triunfador de la feria de 2018. Y Roca Rey, que es ahora mismo la máxima figura sin discusión, la figura que más gente lleva a la plaza y la que ha revolucionado el toreo en los últimos años. Creo que ese cóctel, pues la verdad que ha hecho un cartel original, un cartel que único. Y la verdad que creo que como a poco que envistan los toros del Arci Grande, que han sido muy bien seleccionados, creo que la gente puede salir de la plaza toreando.
Pues la verdad que nos quedamos con toda esa buena información, positivismo y sobre todo ganas de superar expectativas que teníais, Alberto, y que solo desearos que vaya tanto esta tarde como este fin de semana muy bien en Valladolid. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un beso.
Gracias, Alberto. Adiós.
Bueno, la verdad es que lo llevamos contando muchas veces aquí, semana a semana, Juan. Estamos viviendo una época dorada en cuanto a las novilladas, lo hemos dicho en muchas ocasiones,
sí. Superando
expectativas que decía Alberto sí. De cara a esta nueva empresa que se está cogiendo con ilusión en Valladolid, y los tiempos están cambiando.
Bueno, los tiempos están cambiando, cada vez hay muchísimo más público joven en los tendidos, que eso es lo más importante, y ¿por qué no? A lo mejor viene arrastrado por estos jóvenes que empiezan en el mundo de la tauromaquia. Es verdad, y lo que ha dicho él tiene toda la razón. Ha hecho mucho la Junta de Castilla y León, uh-huh. La Fundación del Toro de Lía, no solo en Castilla y León, en otras autonomías, igual en los circuitos de novilladas que organizan uh-huh. Otras instituciones autonómicas, también se está haciendo ese esfuerzo, con lo cual yo creo que esto es muy importante. Es una profesión que es nuestra, es de los españoles y hay que seguir con ella para adelante.
Y aquí se lo contaremos cada semana. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Adiós.
Viviré de amor y dolor. Es olvidarte, pero me da razones para pensar en ti. Y yo no juego así. Yo nunca he pedido enamorarme, pero es que lo que siento no depende de mí. Y yo te culpo a ti. Nunca había sufrido por amor. Y amor es lo que más me duele. Yo nunca te di mi corazón.
Para mí eso veo, mi romance me convierte en ateo, al tal cupido ese le baje el dedo, ya no creo en la historia de Romeo, no me llame.
¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo mucho más la alergia este año sin esas esperadas lluvias, verdad? Que están también esperando todos los ganaderos y los agricultores a que caigan. Bueno, pues no sé si sabían que también las humedades agravan las alergias. Y es que muchas veces no somos conscientes de que esas manchas que visualmente nos incomodan en nuestros hogares pueden tener mucho más perjuicios para la salud y para muchas más cuestiones de las que nos imaginamos. Enseguida os lo explicamos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado. Simancas, Villa de la Música. El 7 de julio, Martin Garrix en las instalaciones deportivas Los Pinos de Simancas. Entradas en simancasvilladelamusica.es.
Feijó en Valladolid. Acto público. Viernes 12, 8 de la tarde, Plaza de Zorrilla. Partido Popular.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige apoyar la investigación. Dona y ayúdanos a superar el 70% de supervivencia en cáncer. Entra en dona.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Lo mejor de lo mejor en la Plaza de Toros de Valladolid. Sábado 13 de mayo, novillada con picadores con los mejores novilleros del momento. Domingo 14 de mayo, toros de García Grande para Talavante, Emilio de Justo y Roque Rey. Sí, sí, has oído bien. Talavante, Emilio de Justo y Roque Rey en Valladolid. Entradas en tauroemoción.es. Lo mejor de lo mejor. Saldrás toreando.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
La verdad es que siempre uno de los aspectos que más nos preocupan a todos los españoles, yo creo que a todo el mundo, siempre es nuestra salud. Y ahora en primavera, pues hablamos mucho de las alergias, sobre todo con este tiempo tan elevado en temperaturas, que no llueve, los que somos alérgicos lo estamos pasando realmente mal. Pero ¿sabíamos que las humedades también se pueden agravar? Pues es que para hablar de este tema tenemos hoy a Sebastián Torres, que es el director de Murprotec en Valladolid, esa compañía experta en tratar las humedades estructurales y la calidad del aire en espacios interiores. Sebastián, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días.
Oye, ¿cómo es esto de que las humedades también pueden agravar las alergias tan típicas en esta época del año?
Pues hay que tener muy presente que las humedades presentes en las paredes pues suelen ser el hábitat perfecto para que proliferen pues ácaros, hongos, bacterias, y estos son los alérgenos por excelencia, bien lo sabemos. Además, existen una cantidad de personas que conviven diariamente con humedades y que desarrollan alergias a los hongos, siendo un ejemplo muy claro, Marta, de la aspergilosis, que es una reacción alérgica causada por el hongo Aspergillus. Por eso, cuando nos encontramos dentro de casa y no paramos de estornudar o los ojos nos lloran o nos encontramos congestionados y estamos seguros de que no tenemos ningún virus, hay que mirar muy bien a nuestras paredes, que pueden que de ahí venga el problema y no lo asociemos.
Fíjate, la verdad es que yo creo que nadie se ha imaginado nunca y ha podido asociar precisamente lo que nos estás explicando, Sebastián, que cuando nos encontramos mal en casa y no estamos malos, puede que tengamos que mirar a nuestras paredes, que normalmente entiendo que si no están manchadas, pocas veces las miramos. Pero por lo que nos estás explicando, convivir con humedades es mucho más peligroso para la salud de lo que nos podemos llegar a imaginar, ¿no?
Efectivamente, Marta, contar con un problema de humedad pues tiene más consecuencias de lo que la gente puede llegar a creer. Hay gente que piensa que solamente es un problema estético o de mal olor, pero las humedades pueden afectar tanto a la estructura del edificio como a la salud de las personas que viven en él. Desde el punto de vista estructural, pues no tratar un problema de humedad puede acarrearnos un problema y un serio deterioro al edificio. Pero además, un ambiente muy húmedo en el interior de la vivienda pues puede provocarnos problemas respiratorios, como son dolores musculares, afecciones reumáticas, entre otras patologías. Contar, además, con problemas de humedad en el interior de una vivienda pues nos va a disparar el gasto energético del hogar. Las humedades, Marta, son un problema crónico y hay que tomárselo muy, muy en serio.
Hombre, la verdad es que por lo que nos estás explicando ya no solo estamos hablando de esas preocupaciones en cuanto a que ponemos en peligro nuestra salud, sino que también sufre el edificio y sufre nuestros bolsillos, que es algo que también estamos mirando últimamente pues con preocupación. Así que claro, ante todo lo que nos estás contando, Sebastián, ¿cómo podemos actuar ante un problema de humedad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para acabar con todo ello?
Pues lo primero que hay que hacer siempre va a ser ponerse en manos de profesionales y que sean cualificados. Nosotros en Muprotec lo veremos muy fácil. todo oyente que esté afectado por humedades nos puede llamar a un teléfono que ponemos a su disposición, que es un teléfono gratuito, que es el 930-1130, y nosotros pondremos a este oyente a su disposición a un técnico muy experto que le va a hacer un diagnóstico de las patologías de humedad que tenga esa vivienda, le va a explicar cuáles son las consecuencias y cuál sería la solución definitiva. Y todo esto totalmente gratuito y sin compromiso.
Ahí es nada, solo con llamar al 930-1130 podemos encontrar a todos los profesionales de Murprotec para que nos hagan de primeras una valoración sobre nuestra vivienda y que después nos ayuden a acabar con todos esos problemas de humedades que conllevan, y como nos ha explicado Sebastián, pues otros grandes problemas de salud o de economía que tenemos que acabar y paliar cuanto antes con estos profesionales. Gracias, Sebastián, un beso muy fuerte.
Gracias a ti, Marta, y buen día para todos tus oyentes.
Alcampo ya está en Arroyo de la Encomienda.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Arroyo de la Encomienda en Avenida Carromajada 9.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneas. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983 35 40 90 o en frailuis.com.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige apoyar la investigación. Dona y ayúdanos a superar el 70% de supervivencia en cáncer. Entra en dona.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer.
Feijóo en Valladolid. Acto público. Viernes 12, 8 de la tarde, Plaza de Zorrilla. Partido Popular.
Gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma. Me calma. Si te
está apareciendo el viento también como componente nuevo en este jueves, pero bueno, lo que es cierto es que las temperaturas no estaban mal, que bajasen un poquito, que estamos todavía en mayo y que la rebequita y el abrigo ligero no puede faltar en un día como hoy. Espero que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
A mí parecía que quería quedarse aquí, no había manera.